Bueno, buenas tardes, Francis. Encantado de estar aquí de nuevo, porque he estado muchas veces aquí en Mundo. Sí, estamos. Hoy la tarde está un poco lluviosa, ¿no?
Sí.
La gente lo monta en su casa tranquilito. Y eso es bueno, ¿no? Porque, bueno, vamos a hablar de pareja, de todas las cosas, o cualquier cosa que tú quieras, estoy a tu orden.
Qué bueno, eso no es un lujo que uno se da todos los días. Doctor, tiene por allí pendiente, viene pronto un taller para las parejas. Cuéntame sobre esto.
Claro. Fíjate, las relaciones de pareja son complicadas, ¿no? Son difíciles. Es más, de cada tres parejas, dos tienen conflictos y muchas terminan en ruptura. Es altísimo. Uno conoce amigos, incluso cosas personales, vecinos, familiares que han roto su relación. Tienen dos, tres parejas. Porque es muy complicado, complicadísimo. Es una epidemia, ¿eh?
Sí.
Y no es nueva, ¿no? Siempre ha existido. Y una de las cosas que se ha visto a través del tiempo es que muchas veces la gente cuando está en pareja no tiene, digamos, la información básica de cómo, qué es lo que es realmente estar en pareja, cómo manejar cuestiones elementales como la comunicación, la sexualidad, los conflictos. O sea, nadie se prepara, porque el problema del noviazgo es que el noviazgo es una cuestión medio hipócrita, ¿no? Porque uno está tranquilito y todo bonito
Claro,
y
está ganando
claro,
puntos.
que estás ganando puntos y no se te nota y todo bien, qué linda. Pero después que tú decides, pues, formalizar la relación,
Sacas el verdadero
ahí
yo.
sacas la cosa y empiezan los problemas. Fíjate que hay países, como te digo que este es un problema que no es nada nuevo, ¿no? Hay países donde son frecuentes los cursos preparatorios. O sea, que este taller no solamente va dirigido a la gente que tiene pareja estable, sino a los novios. Yo creo que para ellos es lo mejor. Porque
Eso es muy
tú
bueno.
decides casarte o decides tener una relación y, bueno, hay algunos cursos, pero más bien religiosos, sobre los deberes morales. Pero esto, por ejemplo, tú te imaginas lo útil que es que tú antes de establecer una relación, aprendas herramientas como comunicarte mejor.
Una maravilla.
Oye, se ha visto incluso que la gente que hace esos cursos tiene mayor posibilidad de éxito en la relación. Eso está probado. Pero aquí tú sabes cómo son las cosas, que aquí eso sale espontáneo. Y yo hago muchos talleres, muchos cursos a través del tiempo. Y alguna gente me ha pedido, porque yo veo en la consulta parejas, ¿no? Y me doy cuenta de eso, de que no está claro en cómo son las cosas. Incluso tienen 5 o 10 años y digo, bueno, ¿cómo es posible que no estén claros en eso? Entonces, este taller lo hemos hecho en otras ocasiones, pero ahorita lo estamos reactivando porque creo que vale la pena, ¿no? Es un taller muy dinámico, teórico, práctico, no es una clase, no es una cosa fastidiosa, es todo lo contrario. Está dirigido a cualquier persona, no necesita ninguna formación previa.
Y si una persona le dice, yo no tengo pareja, pero quiero aprender.
Claro, pero eso es todo público. Incluso hay veces la pareja, uno de los dos no quiere asistir, pues.
Ok, ya
Porque
lo
hay gente
tengo preparado.
que no le gusta. Bueno, uno solo puede ir, tú vas y aprendes.
Buenísimo.
Incluso, como te decía, estamos haciendo énfasis en las parejas que todavía no se han consolidado, ¿verdad? Entonces es para todo público, porque son herramientas sencillas, prácticas, pero que ayudan muchísimo.
¿Usted considera que de pronto el hecho de que durante el noviazgo tengamos esa hipocresía que usted dice, que estamos tratando como de vendernos como lo mejor para que la otra persona como que se quede con nosotros, quizás no sea un poco de inmadurez y desinformación el hecho de si tienes un noviazgo y a futuro quieres estar con esta persona, tienes que realmente tratar de conocerla, tienes que prepararte?
Claro, lo que pasa es que uno anda en la conquista. Y si tú quieres
Como el
conquistar,
pavo real.
claro, tú quieres conquistar a alguien, tú evitas polémica. O sea, es natural, pues. O sea, yo no digo que sea una hipocresía de mala fe o que la gente sea
No, no.
mentirosa, sino que se entiende. Ambos se portan.
Una
¿Por qué? Porque,
maravilla.
bueno, es como la luna de miel.
Claro, ¿quién no quiere?
Después que tú vas de luna de miel y vas a ponerte a pelear. Eso no tiene sentido. Entonces, el asunto está precisamente en eso, que esta situación es una algo que ha sido estudiado desde el punto de vista técnico. O sea, yo no le voy a decir las cosas porque a mí se me ocurren, sino que hay miles de libros escritos, hay gente que hace investigación sobre esto, hay metodologías para hacer terapia de pareja, ¿entiendes? O sea, que hay todo un caudal de conocimientos que lamentablemente no llegan a las personas, o llegan muy tergiversados, porque muchas veces tú tienes una idea de la pareja de acuerdo a lo que te dice tu familia, tu cultura, tu tradición. Entonces hay gente que tiene una idea de la pareja que no es verdadera, y sobre todo en el siglo XXI, que las cosas son distintas. Los problemas del machismo, por ejemplo, que todavía están, los hombres creen que son superiores a las mujeres. Entonces todas esas cosas generan conflictos y generan problemas. Una de las cosas también del taller, además, que para cualquier público, si su pareja no quiere ir, no importa, porque hay que respetarlo. Este tipo de cosas se hacen espontáneas, ¿no? Porque si tú vas obligado, bueno. Y la otra cosa es que hay dos modalidades, ¿no? Diferentes. El online, porque el online con la pandemia se puso de moda. Y yo les mando videos, audios, material escrito, y hago un grupo de WhatsApp y hago interacción con ellos. Entonces, tú no tienes que ir presencial, porque muchas veces estás ocupado. Fin de semana, no puedes, tienes niños pequeños. Entonces lo haces online, o uno vive en el Tigre. Yo tengo gente que está en el exterior y lo hace conmigo. ¿Te das cuenta? Y una modalidad semipresencial que es mitad y mitad. Porque hay unos ejercicios prácticos y yo hago una sesión face to face, cara a cara, porque es útil también, pero usted escoge, pues. Cualquiera de los
lados.
Claro, las modalidades funcionan y la gente, yo estoy seguro que la gente aprende, pero no quiero insistir y repetir que no es clase de psicología, o no es que yo quiero que ustedes se transformen en unos teóricos, no, son cosas muy, muy elementales y muy sencillas, son como cosas que han estado demostradas que evitan cosas.
Claro, que evitan, o sea, rupturas. Claro,
¿sabes? Que uno de los problemas es cuando la gente va a terapia, va al psiquiatra, va al psicólogo, muchas veces muy tarde, porque ya tienen un problema tan grave. Hay un deterioro del respeto, hay un deterioro de la relación, hay una cuestión, y muchas veces irreversible. Nadie quiere separarse, nadie quiere tener ruptura, pero muchas veces es un mal necesario.
Sí.
Como te digo, es altísimo, más alto de lo que la gente piensa. Esto es complicadísimo. Vivir con alguien distinto a uno es un rollo.
Totalmente.
Y si uno no toma determinadas previsiones, las posibilidades de tener problemas son mucho mayores.
Y quedar enganchado en ese problema en un montón de años.
Claro. Claro, porque hay parejas que están juntos, pero eso no funciona, disfuncionales. No las conoces, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que aparentemente, socialmente están juntos, pero no, esto no funciona, esto es un desastre. Porque yo digo siempre, mira, pero ¿para qué uno tiene pareja?
Psiquiatra sobre su taller, cómo mejorar mi relación de pareja. Me comentaba el doctor que lo importante es atender a tiempo estas situaciones, porque muchas parejas pues conviven, mas no viven bien, no están conformes con esa relación que tienen y pueden mejorarla. ¿Qué cosas van a tratar allí específicamente, doctor? ¿Alguno de los puntos que van a tratar, que van a aprender, que van a consolidar allí?
Sí, fíjate, la pareja es fundamentalmente, como tú decías, compartir, convivir y reciprocidad. Reciprocidad. Es decir, ¿qué es una pareja? Vamos a empezar por ahí. Pues, aparentemente todos sabemos que es una pareja, pero muchas veces no. Una pareja, digamos, una pareja conyugal, ni tanto conyugal, porque hay gente que es pareja y no está casado. Conyugal es cuando es matrimonio, pero una pareja consolidada, ¿qué son? Y sobre todo la pareja heterosexual, ¿no? Porque hay parejas homosexuales también que tienen sus dificultades. Pero una pareja heterosexual son dos personas distintas, de familias diferentes, ¿verdad? Y eso hay que recalcar, distintas. No solamente por el hecho de ser hombre y mujer, sino que es distinta. Que tienen un vínculo afectivo, ¿verdad? Un vínculo afectivo, porque sin vínculo afectivo no hay pareja. Pero en ese vínculo, la afectividad, el amor tiene varias cosas: cuidado, protección, admiración, pero tiene también erotismo. Es decir, una pareja no es, porque no es una pareja de amigos,
claro,
ni una pareja de socio, ni de vecino, una pareja erótica, que a ti tiene que provocarte tu pareja eróticamente, además de otras cosas, ¿no? Por supuesto, no todo es sexo. Y que además, fíjate, tienen un proyecto de vida común. Tú, cuando tienes una pareja, ¿qué es lo que tú haces? Te unes a alguien porque lo quieres, ¿verdad? Y tienes un proyecto de vida común. Un proyecto a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo. Eso hace una pareja. Entonces, en primer lugar, como son dos personas distintas, muchas veces el problema empieza porque escogemos mal. Muy frecuentemente escogemos mal. O sea, uno le pregunta a la gente, oye, yo escogí mal definitivamente. Pero uno se equivoca, ¿no? Y escogemos mal porque, hay muchos mitos en relación a la pareja. Mucha gente, cuando tú vas a buscar pareja, no es para resolver problemas.
Para llenar vacíos.
Ni para llenar vacíos, ni satisfacer necesidades, no. Yo no puedo buscar una pareja porque no tengo dinero y mi pareja me da dinero. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando se le acaba el dinero. Yo no puedo buscar una pareja porque yo soy tímido y mi mujer es fiestera para que me alegre. No, mentira, nadie cambia a nadie. O sea, es un error gravísimo que yo voy a cambiar a la gente. Eso es mentira, nadie cambia a nadie, la gente es distinta. O yo voy a buscar una pareja por la cuestión familiar, para complacer a mi mamá, para complacer a mis amigos, no.
Ni siquiera por el sexo, ¿no?
Claro, yo voy a buscar una pareja, claro, el sexo está incluido ahí, pero...
Pero no solo por eso.
Claro, no es por eso, porque hay mucha gente que tiene sexo y no son pareja. Sí. Uno puede tener sexo sin amor, no, está claro. Eso no necesariamente va junto. Es bueno que vaya junto. Claro, pero si aquí parece, siempre digo echando broma, ¿no? Si aquí parece Shakira ahorita, que se está separando Shakira, para que tú veas. ¿Quién iba a pensar que Shakira se iba a divorciar?
Sí.
Se vio una pareja muy buena, 12 años, un hijo, Piqué, un señor tranquilo, más joven que ella, ¿no? No, parece que están separando. Entonces, sí. Si aparece Shakira aquí, que yo no la conozco, y me dice, David, ¿tú quieres hacer el amor conmigo?
Ajá.
¿Tú crees que yo no lo hago? Y yo no la amo.
Claro.
Y yo ni la conozco. Entonces, pues, así, igual le puede pasar a las mujeres. Se aparece aquí Piqué o Brad Pitt, ¿verdad? O yo Clooney y te dice, vamos a hacer el amor, pero tú lo haces. Bueno, es posible, ¿verdad? Claro, ustedes son un poquito, pero
no, eso no es así.
No, pero vamos siendo realistas. Entonces, tú escoges mal porque la gente, tú tienes que, primero, tú decías algo importante, que tú tienes que conocer tu pareja. Esa gente que se conoce un fin de semana o por Facebook o por las redes, que está muy de moda, y se casan o se unen rápido, sus posibilidades de fracaso son altísimas. ¿Por qué? Porque aquí hay un mito, que es que tú buscas gente complementaria, que te complemente, ¿verdad? Es como la de media naranja. No, eso media naranja es falso. ¿Qué media naranja? Uno tiene que buscar gente semejante a uno, semejante, no diferente. Claro, nunca vas a conseguir a alguien semejante. No existe. Pero si yo me voy a unir contigo, y a mí me gusta el béisbol y a ti no te gusta el deporte, a mí me gusta la fiesta y a ti no te gusta, a mí me gusta la playa y a ti la montaña, a mí me gusta tener hijos y a ti no te gusta, si
¿cómo somos, vamos a convivir?
Imagínate cuántas frentes de conflicto vamos a tener. ¿Entiendes? Ah, a ti te gusta montaña, a mí también, a mí me gusta el deporte, o puede ser a mí me gusta la montaña y a ti la playa, tenemos un desacuerdo, bueno, pero lo resolvemos. ¿Te das cuenta? Entonces, mientras más semejante, mejor. La única característica que no es buena que sea semejante son dos personas de carácter muy fuerte. Dos peleadores, no es bueno que se unan.
Sí.
Aunque son semejantes, pero esa es la excepción. Porque
se matan.
Entonces, por lo demás, es perfecto. Ahora, como te digo, uno nunca va a conseguir una persona igual por razones obvias, ¿no? Entonces, esa semejanza, fíjate, ¿cuáles son tus mejores amigos? La gente que se parece a ti.
Claro, los que le gustan.
Claro. Si a mí me gusta jugar béisbol, mis amigos son los peloteros. Si yo soy artista, yo ando como artista. Si soy gente de la radio, mis amigos son gente de la radio. ¿Por qué? Porque tú andas en tu espacio, pues. Es raro que tú eres una persona de la radio y tus amigos van a ser los albañiles. No por
puede ser, pero...
Claro, pero no por cuestiones peyorativas, pero tú te sientes mejor. Ese es tu ambiente. El ambiente de la farándula. Los artistas, los doctores, los periodistas, ¿me acuerdo? Entonces, es así, aunque uno tiene amigos en otras áreas, pues entonces eso vale igual para la pareja. Entonces, para yo lograr eso, tengo que conocerte. ¿Cómo yo un fin de semana no voy a saber que a ti te gusta?
No, y además pasa que ahorita en las redes sociales, si usted teniendo la persona al frente le puede hacer un parapeto que no es, imagínese por redes sociales, ¿qué no le hacen creer?
No, eso es gravísimo. Las redes sociales son una maravilla. Yo digo, internet y las redes sociales son una maravilla, son una genialidad. Los malos somos nosotros, que no lo usamos bien, pero eso es un extraordinario, ¿no? Eso es extraordinario. Y entonces, tú no puedes tomar decisiones. Hay gente que ha tomado decisiones muy rápido, conocen a la persona por internet y se casan. Y hay unos que le han tenido grandes problemas, se han ido incluso para otros países. a conocer al príncipe azul, resulta que el príncipe azul es un violador. Porque yo puedo suplantar personalidades, yo puedo tener una cuerda falsa.
Sí.
¿Entiendes?
Pintarse yo, como los caras. Claro. Maravillas.
Entonces, yo puedo conocerte, pero vamos a ver. Lo que tú dices, lo presencial es insustituible. Y no solamente lo presencial, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes?
Si no,
¿dónde estudiaste? ¿Cuál es tu familia? ¿Cómo se va uno a arriesgar a eso? Es más, haciendo todo eso, las posibilidades de que salgan mal son altas. Entonces, muchas veces la gente escoge mal. Escoge porque estaba despechada, escoge porque estaba triste, escoge porque estaba sola. Uno siempre le dice a la gente, mira, tú tienes que ser feliz solo. Y si te busca a alguien, bueno, eso se puede de repente enriquecer. Pero hay gente que no tiene pareja y le va bien. Eso es una mentira, que yo tengo que tener pareja, juro. Eso es mentira. Lo que pasa es que culturalmente y socialmente eso influye mucho. Pero por las mujeres pasa mucho, ¿no? Que la mujer tiene 30 años, entonces todo el mundo está presionada. Mira, te dije parir y ya estás vieja. Entonces, sí. ¿Qué es eso? O porque la amiga se casó, yo tengo que casarme. ¿Qué pasa? O sea, hay una presión social para que tú... Y eso no es así. Y las cosas han cambiado. Una mujer puede parir a los 40 años ahorita.
Yo, por ejemplo.
Sin problema. Eso cambió. Eso era antes, que a los 30 años uno la llamaba primigesta añosa.
Sí.
Y era un peyorativo ahí. Entonces, no imiten a nadie, ¿no? Porque mi amiga se casó y no. Y ya, que no, eso tiene su momento. Ahora, hay una recomendación. En general, no es bueno casarse tan joven. El índice de fracaso en parejas muy jóvenes es mayor. O sea, hay gente que se casa a los 20 años, a los 19 años.
Se terminan de criar.
Claro. Entonces, uno más bien recomienda. Claro, estas son recomendaciones, que tú te gradúes primero, que vivas tu vida, que tengas varios novios, que no tengas uno solo. ¿Cómo vas a tener un solo novio? La gente dice, este hombre me conoció a mí desde los 14 años y es el único. Bueno, eso hay que respetarlo, ¿no entiendes?
¿Cómo sabes que no te gustó otro tipo de persona?
Hay que respetarlo, pero digamos, no es malo que tú conozcas, que tú trabajes, que te gradúes, que tengas dinero. No dinero, tu dinero, no tengas que depender de un tipo. Y cuando tú decides vincularse a esa persona, oye, ya la cosa es más completa, ¿entiendes? Yo estoy bien, ya tengo mi profesión, ya disfruté de la vida, ya bonché bastante, bueno, ahora quiero casarme y organizar mi vida y tener mi familia. Eso es el deber ser. El deber ser. No se casen tan jóvenes, no se casen, por favor, aguántense, no hay apuro. A veces es porque salen embarazadas o bueno, pero dentro de las posibilidades, maduren un poco, porque hay gente que a los 15 años tiene un hijo, por Dios. Tú no estás preparada para eso.
Por supuesto,
ni físicamente, porque bueno, pero psicológicamente no estás. Entonces, te hablo primero de la escogencia. Después hay un elemento clave que tiene que ver con esto, que es la comunicación en la pareja. Porque la comunicación está en todo. La comunicación es una cosa fundamental en la vida. Nos pasamos el 80% del tiempo comunicando, ¿no? Hablando con la gente, hablando con los demás, teniendo cosas. Entonces, si estamos hablando de que es una persona distinta a mí, ya yo sé que la comunicación no va a ser fácil. ¿Ah? Ahí se te presenta el primer problema, ¿verdad? Tú no puedes compararte al otro, porque el otro, primero, tiene un sexo distinto, tiene padres distintos, a lo mejor nació en otro lado, tiene costumbres distintas.
Hasta una religión distinta.
Entonces, mire, compañero, eso no es sencillo. Entonces, la comunicación en la pareja es clave. Entonces, eso se entrena, eso se enseña, eso se aprende, eso está escrito, eso está sumamente estudiado. ¿Por qué entonces no usar esos recursos para tú tener como herramienta? ¿Ves? Así como que tú te preparas, tú para trabajar en radio te preparaste, ser locutora, o sea, ser periodista, tú te tienes que preparar para las cosas. Yo no puedo agarrar a cualquiera ahí en la esquina y lo pongo a agarrar el micrófono, hago un programa, por favor.
Porque además a veces cuando convivimos con alguien creemos que ese otro tiene que saber ya lo que nosotros estamos pensando, que todo está sobreentendido, y ahí es donde vienen los choques, los roces.
Claro.
Y aprender de esto es como un regalo, sinceramente, porque cuánto conflicto no se evitaría uno. Claro. Si pudiera comunicarse efectivamente.
Ese es uno de los mitos, ¿ves? Que yo sé, yo te puedo leer la mente, no te puedo leer la mente, yo puedo conocerte mucho y puedo intuir cosas, pero tengo que preguntarte, ¿cómo estás bravo? ¿Qué te falta?
Y no todos los días nos sentimos igual, entonces claro. No todos los días va a ser lo mismo.
Claro, en la comunicación hay muchas cosas. Hay una cosa en comunicación que es que tú tienes que tener una cosa que se llama empatía. con empatía, que no es simpatía, porque simpatía es que a mí me agrada a alguien. Empatía es ponerte en el lugar del otro para poder comprenderlo, ¿entiendes? El otro es distinto a ti. Si tú no tienes empatía, tú no puedes establecer una buena relación con la gente. Es decir, si a tu marido le gusta el béisbol y a ti no te gusta, ponte en el lugar de él. A él le gusta el béisbol. ¿Y cómo le vas a decir que no juega béisbol?
Claro, porque...
¿Cómo le vas a prohibir eso? Entonces, no se trata de que ahora a ti te guste el béisbol, ni tú te conviertas en un abogado. No, no. Sino que tú respetas eso porque eres empático. Yo siempre pongo un ejemplo de la empatía, porque la empatía es fundamental en las relaciones humanas, no solamente en pareja, en todas las relaciones, de amistad, de familia, de pareja. Yo siempre digo, por ejemplo, si yo tengo una paciente, viene una paciente y me dice a la consulta que está triste, está llorando, está deprimida, y yo le pregunto qué le pasó, y la persona me dice, mire, es que a mí se me murió mi perrito, ¿verdad? Pero yo no tengo perro, los perros para mí no son tan importantes. Si yo los juzgo en función de mi modelo del mundo, yo pienso, oye, pero ¿qué para tanto?
Pero por el perro.
Va a estar llorando y cosas así. Claro. Entonces imagínate que yo le diga eso a ese señor. No, no, no. Entonces resulta que los que tienen mascota y me están escuchando saben que un perro es como un miembro de la familia.
Así es.
Que un perro se quiere. Y cuando se muere un perrito, es como que se le muriera un familiar a uno. Entonces si yo no soy empático y me pongo allá, no lo voy a entender. Entonces la empatía no es darle la razón a tu marido, sino entenderlo. Él está acostumbrado, a jugar truco, a jugar dominó, él está acostumbrado a eso, a menos que sea una conducta dañina, pues que tú no vas a permitir que te caiga golpes o que haga cosas indebidas. Pero oye, no es darle la razón, sino entender que eso es parte de su cultura, que le gustan los perros y a uno le gusta. Eso pasa, fíjate, eso puede ser un motivo de conflicto en una pareja. ¿Tenemos una mascota, sí o no?
Sí.
A mí no me gustan las mascotas, y con mi ex esposa, yo por los niños, un día, yo tengo dos hijos, los hijos son ya grandes, por supuesto, cuando estaban chiquitos, yo me acuerdo que mi hija quería un perro, y yo, y su mamá sí, y yo, bueno, está bien, quiero un perro, y un perrito, ¿no? Y ese perrito es una maravilla, los perros son extraordinarios, ¿no? Y yo empecé a querer el perrito, y el perrito era tal cosa, y un día, chica, sale el perrito y lo pisó un carro, y se murió. Ah, no, eso fue una tragedia. Y yo de ahí dije, no más nunca perro, no quiero. Es absurdo, ¿no? Pero para que tú veas, ¿no?
El sentimiento que tenía.
Que son cosas aparentemente tontas, pero que tienen un significado. Entonces, no hay que subestimar a los demás, hay que entender las cosas, ¿verdad? Así. Y eso, ahí se empieza. Si tú tienes empatía por el otro, yo puedo convivir contigo a pesar de que somos diferentes. Si no tengo empatía, bueno, eso es un rollo.
Ahí es donde vienen los conflictos. Vamos, claro, a complacer a nuestra audiencia por ser empáticos con ella también y disfrutar de música. Y al regreso vamos a seguir conversando con el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. Son las 3:09 de la tarde. Bienvenidos a nuestra segunda hora de programa. A esta hora quiero recordarles nuestras redes sociales, @mundoradio889 el Tire, para que conozcan nuestra programación. Y mi Instagram, @franciolopeza. Hoy estoy conversando gratamente aquí con el doctor David Figueroa, él es médico psiquiatra, quien pronto estará dictando un taller, cómo mejorar mi relación de pareja. Y hemos estado hablando de lo necesario para poder estar bien con esta pareja, la comunicación, la empatía. Y vamos a hablar ahorita algo muy importante, que es algo que siempre viene a ser como la manzana de la discordia muchas veces, que es la infidelidad, los celos y estas cosas que tienen tanto que calar en las parejas.
Sí, son una fuente importante de conflictos, pero tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Es decir, uno tiene que, hay temas vitales que hay que conversar previamente y varias veces, no una vez. Por ejemplo, ¿cómo vamos a manejar el dinero? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a manejar las relaciones con tu familia y con mi familia? Eso hay que hablarlo.
¿Qué vamos a hacer 31 y 24? Ajá. Eso es un tema.
Tú vas para tu casa, yo para la mía. Eso hay que hablarlo.
Sí, señor.
Y entonces, la fidelidad también hay que hablarla. Es decir, ¿qué se trata la fidelidad? El problema es que la fidelidad se le contamina con un problema moral, ¿no? De que ya la infidelidad per se es mala y eso hay que combatirlo, y el que lo hace es un bandido y cosas. Y resulta que depende. Hay pareja, cada pareja es distinta, por eso le dije yo al comienzo que todas las parejas no son iguales. Hay parejas donde el tema de la fidelidad lo trabajan de una manera distinta. Por ejemplo, hay parejas que se llaman parejas abiertas. Eso existe, ¿no? Eso no es en la película, aunque no son tan frecuentes, pero existe. Es decir, son una pareja, incluso pueden estar casados, pueden tener hijos y no, o no, en los cuales se permite cierta flexibilidad en su posibilidad de tener relación con otro. Ponen una regla. Entonces, pero es recíproca, ¿no? Si, por ejemplo, uno ve, hay otros países donde esto es más frecuente, ¿no? Los países latinos somos muy machistas y pensamos que la mujer de uno es la esclava, pero uno ve con mucha frecuencia en Francia o en Suiza cosas como esta, que a uno le parece, oye, increíble. Es decir, está una pareja casada, con hijos, y un fin de semana el hombre y la mujer hablan y dicen, mira, yo quisiera este fin de semana estar solo y voy a salir y vengo el lunes, ¿verdad? ¿Y dónde va? Voy a pasear por ahí, voy a echar broma, ¿por qué no estás solo? Entonces la mujer le dice, bueno, está bien, pero cuídate, si vas a tener sexo, usa preservativo, no te cuesta, así. Y él le dice a ella, bueno, igual tú, cuídate, cuidado con, hay mucho tipo malo y cosas, cuídate, y tal cuestión. Entonces se van y regresan el lunes y el tipo le dice, ¿cómo te fue? No va a entrar en detalle, ¿no? Muy bien, y tal. Eso para nosotros es muy duro, entonces yo no puedo imitar eso, a menos que haya ese nivel, porque tiene mucho que ver con lo que tú decías, la cultura, las creencias, ¿entiendes? Pero si hay parejas donde hay mujeres que le dicen al hombre, o han llegado a la conclusión, decir, mira, con tal que tú me mantengas, con tal que tú no tengas un amante oficial, que no tengas muchachos por la calle, y que sea simplemente una aventurita por ahí, que yo no me entere, no pasa nada. Eso lo dice la gente, y los oyentes que me están escuchando saben que es así. Entonces, en esa pareja, es distinto aplicar el concepto de fidelidad. En cambio, hay otras parejas donde es distinto. La gente dice, mire, yo quiero exclusividad total. ¿Exclusividad total qué es? Yo no quiero ni amantica, ni aventurita, ni chateo por WhatsApp,
nada,
ni cero. Coqueteo, cero. Eso es lo que yo estoy negociando contigo. ¿Cuál es tu oferta? Mi oferta es, mi propuesta es cero. Usted está conmigo y nada más conmigo. Entonces, tú tienes derecho a hacer una contraoferta. Bueno, pero ¿por qué no? No me dejes un poquito, no sé qué, discuten, analicen, y aceptamos. ¿Verdad? Y yo te digo, yo quiero también reciprocidad en esto, ¿no? Quiero fidelidad, quiero exclusividad total, porque la pareja es recíproca. Porque muchas veces los hombres somos, como somos machistas, decimos, mira, es que un hombre puede, pero una mujer no. Eso es mentira. Eso es un ventajismo inaceptable en estos tiempos. Sí, ¿cómo que puedes? Si tú lo puedes hacer, la mujer también lo va a hacer. Y hay hombres que todavía se resisten a entender la igualdad de género. Las mujeres son iguales a nosotros, ni son mejores ni son peores.
Claro.
Entonces, si yo acepto ese pacto de exclusividad total y yo violo ese pacto y me busco una parejita, estoy traicionando un compromiso.
Y eso rompe
con... Y eso se llama infidelidad. Claro. Cuando tú tienes un pacto, tú pones también las consecuencias de no cumplir con el pacto.
Sí,
si
sí.
Tú me dices, doctor, te va a pasar una cuña aquí. Ok, yo quiero la cuña así asado. Pero tu compromiso es pagarme a mí mensualmente mi publicidad. Entonces, si yo no te pago, tú dices, bueno, te retiro, claro, o te demando, o que veas. Entonces, ya hay cosas previas. Ahí no hay imprevisto. Yo te dije que si tenías un bochinchito, te rompía contigo. Entonces ya está clara. Entonces, si eso está claro, ¿para qué yo tengo que estar controlando a la gente? Señores, el control no hace a la gente más fiel. La fidelidad es un acto voluntario. Porque si yo para ser fiel necesito que mi mujer me vigile, es que no soy fiel. Es como ser honesto. Yo para ser honesto necesito un policía al lado. ¿No? Y soy honesto porque me da la gana. Entonces, como decía Facundo Cabral, ¿no? Si tienes que cuidar a tu mujer, es que todavía no es tu mujer. Yo no tengo que cuidar a mi mujer, es que se cuida sola. Por ella sabe, ¿no?
Claro.
Y todo se sabe al final.
Así es.
O sea que y sobre todo en los pueblos pequeños, tú pegas un cachito y al final se va a enterar y tú sabes qué es lo que es. Entonces, el control no sirve. Porque el control, lo primero que es, el que controla se siente mal. Porque está pensando, y no ha llegado, y dónde estará, y estará con la otra. O sea, yo estoy aquí y yo puedo decir ahorita, ¿dónde estará mi pareja? Yo pienso que ella debe estar en su trabajo ahorita, por ejemplo. Pero ella puede estar acostada con un tipo en un hotel, ¿por qué no? Pero si yo pienso eso, yo podría hacer este programa.
No, está angustiado.
No, 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 vuelvo loco, me vuelvo loco, pero y no, 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 yo no quiero. Ahora, si yo descubro y tenemos un acuerdo previo de exclusividad total, yo sé lo que tengo que hacer. Eso es adulto, eso es maduro. Entonces, el problema no es que sea un problema moral o no, sino lleguen a acuerdo y apliquen las sanciones que ustedes creen. Ahora, la sexualidad, la infidelidad masculina es más frecuente por razones de machismo, por muchas razones también. Los hombres somos más visuales, somos más así como morbosos, no morbosos, sino más visuales. Y en cambio, la mujer es más, oye, por más que sea, epa, tampoco te vas a acostar con el primero que venga. La mujer todavía tiene un poquito de algunas,
sí.
Porque eso tampoco es total, pero tiene un poquito más por las cuestiones culturales. Realmente, fíjate, el hombre, ¿por qué pega cacho a la gente? Eso se ha estudiado también. Claro, no necesariamente porque se sienta mal. Es posible que si yo estoy en mi casa y no estoy satisfecho sexualmente y me siento mal y aparece una candidata que me satisface, es muy fácil entender que yo me vaya con la otra candidata. Pero hay parejas que funcionan bien, ¿oíste? Que están aparentemente bien y el tipo les pega cacho de esta manera.
Sí, pues.
Sí, para que vean que hay veces no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque es una mala costumbre. El tipo lo aprendió de su papá porque su papá pegaba cacho. Pues.
O se siente más mal.
O sus amigos. Bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Te vas a controlar por esa mujer? ¿Qué te pasa? Ahí hay mucha influencia. En cambio, las mujeres, cuando son infieles, que el 70% de los hombres son infieles y las mujeres un 30-40%. Cuando las mujeres son infieles, realmente es por tristeza. Se sienten defraudadas muchas veces por venganza, ¿verdad? Muchas veces por soledad, muchas veces por rutina. Es decir, la persona no te atiende, la persona te descuidó, te utiliza como un objeto y aparece un señor que te regala flores, que te dice cosas bonitas. Mira que, ¿ah? Ah, bueno, ¿entiendes? Fíjate que es distinto. Nosotros es, ¿sabes? El erotismo y la cosa, el bochinchi. Pero la mujer es otra cosa, es otra cosa. Pero las mujeres también tienen su corazoncito.
Sí, pero también las hay que son así, que también
son infieles. Yo le digo una cosa, mira, esa pregunta me la hace mucha gente. ¿Qué pasa si hay infidelidad? Eso implica que necesariamente es una ruptura. Mi experiencia es que no necesariamente. Puede ser una ruptura, porque eso es una. Va a depender primero del acuerdo previo, ¿verdad? Pero muchas veces hay infidelidades que la gente utiliza algo que es fundamental en las relaciones humanas, que es el perdón. Es decir, uno no es perfecto, uno comete errores. Entonces, uno muchas veces tiene que perdonar cosas, y a uno también lo perdonan, ¿ves? O sea, eso existe, ¿no? Ahora, perdonar no es impunidad. Perdonar no es que yo voy a hacerlo hoy, voy a hacerlo mañana. El perdón es todo un proceso. Podemos tener un programa para hablar de perdón, pero es un proceso, arrepentimiento, hay toda una serie de exigencias para que tú puedas perdonar a alguien. Pero yo he visto parejas que han tenido un problema de infidelidad y lo han resuelto, se han perdonado y han salido fortalecidos, ¿ves? Pero hay algo importante: si usted decide perdonar una infidelidad, un hombre o una mujer, ese problema es suyo, nadie tiene que meterse en eso, claro. Y eso hay que respetarlo. Pero hay una cosa que es clave, ¿no?, que pasa mucho. Por ejemplo, yo cometí una infidelidad y la mujer me dice, bueno, está bien, David, yo te quiero mucho y cosas, vamos a dejar eso así, vamos a pasar la página. Pero entonces resulta que cada vez que pelea me acuerda, mire, y la negrita aquella con la que tú andabas. Y eso no puede ser. Cuando tú perdonas, tú renuncias a tu derecho de castigarme. O sea, perdonar es, yo renuncio a mi derecho de castigarte. No te estoy justificando, ni estoy diciendo que tú eres bueno, sino a mí me da la gana, porque te quiero, de renunciar a un derecho, ¿verdad?
Ok.
Si tú renunciaste, si yo te debo unos reales a ti y tú me dices, doctor, deja eso así, sí, entonces tú no me puedes ver cada esquina, mire, usted me debe unos reales. No, no me puedes decir eso, porque tú renunciaste a tu derecho, ¿te das cuenta? Entonces hay que ser serio también.
Así
o usted
es.
Perdona de verdad o no perdona, porque tú no puedes estar con esa factura. Mira, hace 25 años cuando te conseguí, oye, por favor, ¿hasta cuándo?
Ah, bueno, claro. Ese es un punto muy importante, eso, claro. De no estar recordando lo que supuestamente ya...
Si decidiste perdonar.
Claro.
Porque perdonar no es olvidar. O sea, a mí no se me olvidan las cosas. Yo lo que renuncio a mi derecho a castigarte.
Por aquí tiene un saludo, doctor, de Sandra. Dice, saludos al invitado de lujo, tremendo programa, lo máximo.
Gracias, Sandra. Gracias, Sandra.
Doctor, me gustaría que aproveche para decirle a quienes nos escuchan cómo pueden inscribirse en este curso.
Bueno, fíjese, el hay dos modalidades, ¿no? Que una es online. Online es que usted está en su casa y no tiene que ir a... Yo trabajo en el Coloso, yo tengo un centro de coaching y ahí lo hacemos, en el primer piso. Usted lo puede hacer online, tiene mucho trabajo, está ocupada, no puede hacerlo presencial. Entonces, lo hace online, usted tiene que llamar al número, al 0424-865-9776. Usted me pasa un mensajito, me puede pasar incluso un mensajito por WhatsApp y yo le reenvío la información, cuánto cuesta, cuál es el contenido, cuáles son los horarios, ¿entiendes? Okay. Que muchos de esos detalles así. Y el otro modelo, fíjate, que también funciona, por ejemplo, ese online, usted puede estar en Caracas y lo hace, está en Maracaibo, está en Nueva York, está en la India, y yo tengo gente que ha hecho cursos conmigo que están en los Estados Unidos. Porque ahorita uno hace consultas online también. Eso es perfectamente válido. Pero hay otra modalidad, usted escoge, que es la modalidad semipresencial, ¿no? Que el día sábado, 18 de junio, yo les voy a mandar video, todo esto lo tengo en video, en audio, material escrito, se lo mando, y después, para que la persona vaya escuchando, vaya aprendiendo, y el sábado 2 de julio va a tener una sesión de 8 horas conmigo, ¿entiendes? Presencial, por eso es semipresencial. Entonces esa persona ya va preparada, entonces le saca más provecho.
Así es. 0424-865-9776 para comunicarse con el doctor David Figueroa.
Hay últimos cupos, estamos dando unas ofertas, porque esto es como todo, ¿no? Ajá. Esto, tú que sabes mucho de publicidad, bueno, hay ofertas.
Ah, bueno, así que
aprovechen.
Aprovechen de comunicarse pronto. Vamos con música y ya regresamos. Con relación al taller que va a dictar el doctor David Figueroa, médico psiquiatra, muy interesante, hemos estado hablando de lo necesario para convivir mejor, entre ellos la empatía, la comunicación. Vamos a hablar un poco de los celos, doctor, más allá de ese acuerdo. Hoy en día se usa mucho el término tóxico, ¿no? Para decir cuando la otra pareja te persigue, te acosa, te persigue a diario, pues, no deja que respires.
Sí, es parte también de los mitos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que los celos es una emoción,
sí.
Es una mezcla de emociones, es una mezcla de rabia, es una mezcla de tristeza muchas veces, pero los celos se basan en que yo tengo temor a que a la persona que yo quiero me deje. Pues vaya con otro. En el fondo es inseguridad. ¿Entiendes? Yo tengo temor de que esa persona se vaya con otro. Hay unos celos que podemos llamar normales, naturales, ¿no? Yo si veo a mi pareja besándose con otro tipo y yo no soy, digamos, no tengo una relación abierta, y yo digo, ¿para qué? ¿Qué es eso? O se la pasa hablando con un tipo y el tipo le manda regalo, igual. O sea, hay límites.
Claro.
Hay límites de respeto, ¿no? Ahora, mi pareja tiene amigos. Tiene amigas, muchas veces salen. O sea, los amigos de mi pareja no tienen que ser necesariamente amigos míos. Hay gente que es amigo tuyo y a ti no te gusta, a tu marido no le gusta, pues, pero bueno, igual, o él tiene amigos que a ti no te caen bien.
Y no siempre sus amistades tienen por qué ser de sexo opuesto.
Exacto.
O del mismo sexo.
Claro, claro. Por eso yo decía que la pareja, la persona, no tiene por qué cuidarla. Un adulto yo no puedo cuidar, yo puedo cuidar a un niño. ¿Verdad? Y él sabe cuáles son las reglas. Él sabe cuáles son las reglas. Si las viola, bueno, sabe cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, el problema del control es que yo, para estar seguro de que tú no te vayas con otro, tengo que estar vigilándote. Pero resulta que eso es imposible.
Y es desgastante.
Claro, es desgastante. Es imposible. Tú no puedes vigilar algo 24 horas al día. Es imposible. O sea, puedes hacerlo un día, pero tú no trabajas, pues. Entonces, no vas a trabajar. No vas a salir, no vas a visitar a tu mamá. O sea, siempre habrá la posibilidad de hacer una infidelidad. Y una de las cosas que está muy activo es la cuestión de los celulares. La infidelidad por WhatsApp. Porque vamos a ser claros, la infidelidad no solamente es sexual, que tú tengas sexo con otro tipo. La infidelidad también es sentimental. Que claro. Tú tienes un chateo con alguien, un coqueteo ahí, y te manda besitos. Y bueno, ¿qué es esto?
Y eso es una infidelidad. Claro, no, y no te has acostado con la persona, pero eso es infidelidad. Entonces, el asunto es cómo resolvemos eso. Primero, resolvemos poniendo la regla sobre la mesa. Y segundo, entendiendo que en el fondo la persona excesivamente celosa es muy insegura. Es muy insegura. El problema eres tú, no el otro. Porque tú conociste a tu mujer es hermosa, trabaja en radio, tiene amigos, tiene admiradores. ¿Cómo va a ser? Porque la va a hacer una vieja, la va a encerrar en un cuarto y los admiradores van a estar. Ahora ya sabe que ahora ella es una mujer casada o tiene un marido y tiene que comportarse, pero es ella. Pues como tú decías, el que controla anda mal. Porque yo estoy controlando y estoy pensando dónde estará, con quién estará, me vuelvo loco. Y el controlado también se molesta. Porque tú tienes una pareja y el tipo estás en medio, estás en vivo y el tipo te llama cada ratico y dice, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo?
Y ese invitado, ¿qué tal?
Exacto, es un viejo, tal cosa. Cuidado, te veo muy melosa con ese invitado. Entonces te vuelves loco. Entonces, yo creo que hay que entender que cada quien tiene que asumir su control. O sea, con control no se logra que te pegue, que la gente se mantenga fiel a ti, que no se vaya con otro, no es mentira. O sea, tú no puedes, porque es imposible. La persona, si te deja, es porque decidió, no te quiere, o apareció otro mejor que tú, o lo que sea, y eso es posible. Es decir, en la pareja, yo puedo querer mucho a alguien, pero alguien puede dejar de quererme y se va. Lo que hay es que sea maduro y sincero. Si uno no lo quiere, uno tiene que aceptar. Mira, esto es reciprocidad. Si tú crees que ese señor nuevo es mejor para ti, bueno, dime la verdad y rompemos esto. Y si tenemos hijos, bueno, yo sigo siendo el papá de mis hijos.
Pero no será en parte el temor también, no tanto a la infidelidad, sino al que te quedes conmigo siendo infiel, dañando lo que
sea. Claro, claro, porque la infidelidad y los celos están muy juntos. Y mucha gente dice, a mí lo que la gente le preocupa de la infidelidad es lo que dicen los demás.
No los cachos, sino
los burla. Los cachos, la burla. Entonces, ¿qué? Porque generalmente a uno le pegan cachos y el último que se entere es uno.
Sí.
Todo el mundo sabe, es así, porque uno se pone ciego, ¿no? Cuando uno está enamorado de una mujer, uno, no, eso es mentira, entonces, pero todo el mundo sabe que la mujer le está siendo infiel a uno, ¿no? Pero ya uno, eso le da como vergüenza, ¿no?
Claro,
y una,
hay gente, eso fue lo que más dolió.
Mira, hay una gente que es profunda, ¿no? Nos estamos riendo, pero hay gente que para ellos es una cosa, una traición profunda en su familia. Nunca ha ocurrido a través de las generaciones que una mujer te pegó cacho, entonces no perdonan eso. ¿Entiendes? Hay otra gente que es más like con eso, etcétera. Entonces, el control no resuelve esto, sino que lo agrava. Yo siempre le digo a la gente, bueno, pero si tú quieres, primero que no hay nada garantizado en la vida misma no es garantía. No estamos vivos, podemos morirnos, podemos enfermarnos, la gente está hoy, mañana no está, la vida no hay 100% garantía en nada. Pero si usted quiere realmente es tratar de que su pareja esté bien, en vez de perder tiempo controlándola, trátela bien, hágale buen el amor, hágale sexo, dele dinerito, complázcala.
¿Ah?
Claro. Eso, yo en vez de conquístala más bien, pues, para que ella no tenga necesidad de estar buscando por allá, pero usted ni la toma en cuenta.
Eso es un tema importante, la conquista.
Claro, chica, claro, la conquista y la reconquista.
Todos los días
pues ya te conquisté. Y ya tú eres mía, pues yo hago lo que sea.
Y ese es el esfuerzo.
Claro, entonces, muchas veces, como te digo, tiene que ver con problemas de la pareja, ¿verdad? Entonces, si yo me siento inseguro, yo digo, oye, pero ella está trabajando en la radio, y en la radio van artistas, y va tipos, y tipos a lo mejor más jóvenes que yo, y bien parecidos, entonces me la van a quitar. No, 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 hermano, es la inseguridad. Tírela al ruedo, confía en ella. Juégasela con ella,
claro.
Porque bueno, ella trabaja en medio o trabaja atendiendo público o es médico o tiene que estar en la calle, claro. Entonces vas a estar con eso. O sea, si yo digo, yo me siento capaz de hacerte feliz, yo me siento no hacerte feliz sino que tú la pases bien conmigo, yo no debo tener miedo. Pero si yo tengo una falla, o sea, que en el fondo muchas veces esos celosos lo que están fallando. Y ellos saben que la cosa no está muy bien y que la mujer es vulnerable y que alguien, como dice la mamá de uno, le caliente las orejas.
Ajá, sí.
Claro. Entonces, mientras más celas, más quieres, embuste. Eso no es una muestra de amor, es un amor distorsionado. Eso es inseguridad pura. Tú puedes tener unos celos, como dije, normales, aceptables, pero confiar la libertad de tu pareja. Yo confío, si tú tienes que irte de viaje,
o tienes que irte para Caracas, o tienes que estar en otro sitio, te vas a volver loco. Es que no tienes alternativa. O confía o te vuelves loco y asúmelo, asúmelo. Entonces, los celos, ¿por qué pasa con los celos? Yo te reclamo, yo soy hostil, yo te descalifico, porque yo puedo ver, debes dar un consejo, permíteme un segundito esto. El bendito teléfono celular, mire señores, esta es la causa, la primera causa ahorita de rupturas es el teléfono celular.
Sí, sí.
Es la primera causa. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es la siguiente, es decir, el uso del celular también hay que conversarlo, ¿verdad? Es decir, yo puedo hablar con mi mujer y le digo, mira, mi teléfono es privado. Tú puedes ser mi mujer, mi esposa, pero tú no te puedes meter ahí sin mi autorización. Eso es privado. Eso es una carta, las casas son privadas. Ahora, si a mí me da la gana, yo te doy mi clave y tú te metes. Pero si a mí me da la gana, pero tú no puedes agarrar el teléfono y meterte en el baño a discutirme eso. Es una falta de respeto.
Claro.
Esa es la primera cosa. O podemos llegar a un acuerdo, hay parejas que llegan a un acuerdo y dicen, no hay problema, vale, yo no tengo clave. Pero no me obligues, no lo hagas, digamos, de una manera subrepticia, ¿entiendes? Porque es una falta de respeto. Y el problema de los celulares es que tú te tiendes a confundir. Tú que eres comunicadora, fíjate, la comunicación humana es verbal, lo que yo digo, el contenido, y el no verbal. La gente en la radio no me está viendo mis manos. O sea, mi mensaje es más importante cómo se dice que lo que se dice. ¿Entiendes? Es decir, el tono de la voz, el lenguaje no verbal. No es lo mismo que yo diga aquí en radio, hola, ¿cómo están ustedes, señores Radio Escucha? Que diga, hola, ¿cómo están ustedes, señores Radio Escucha? ¿No dije lo mismo?
Sí, pero
el mensaje fue igual. No. Entonces, el lenguaje no verbal.
Exacto.
¿Te das cuenta? Entonces, hay que tener cuidado con eso, con los celulares, porque tú ves un chateo y lo ves de buena intención. Por ejemplo, hay mujeres y hombres también muy cariñosas que le dicen mi amor a todo el mundo. Aquí en Venezuela todo el mundo es mi amor.
Sí,
eso claro. No pasa en los Estados Unidos, no pasa eso. Los gringos son más fríos.
Igual pasa con lo contrario. Me escribe, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué te pasa tan bravo? ¿Por qué no me dices mi amor? Alguna cosa así.
Ajá,
porque estamos
interpretando. Estamos acostumbrados. Entonces, hay personas que son cariñosas con hombres, con mujeres, con niños, y no que implique que te están enamorado de ti. Y uno se confunde a veces, ¿eh?
Claro.
Yo se le digo a la gente, hola mi amor, estoy pensando en ti, y resulta que la mujer yo no le intereso, yo me confundo. Entonces, si yo soy un celoso y veo un chateo de mi mujer que el tipo, que ella le dice al tipo, hola mi amor, ¿cómo estás? Entonces ya yo por eso la califico de infiel. Vos estás cometiendo un error. A lo mejor es un amigo de la infancia y ella no le interesa, puede ser un tipo que es el esposo de su hermana. O sea, cuidado con llevarse nada más por el... Por eso es que los mensajes tienen una alta dosis de equivocarnos, ¿no? Y por eso es que a veces uno usa los emoticones, es como para darle emoción a la cosa.
¿Y cuántas ¿entiendes? Parejas tienen acuerdos previos? Mira, no me escribas de tal forma.
Ajá.
No se ve,
ah, bueno,
no
también.
Se evidencia nada.
Ah, no.
En el chat y que
entonces
sí.
ponen, en vez, yo soy el amante de la muchacha.
El mecánico.
Y ella pone Joseita, el mecánico. El jardinero, no sé qué. Y resulta que está hablando conmigo. ¿Por qué? Porque se puede burlar esa control. Entonces déjense de eso. Déjense de eso. Es decir, ahora, háblenlo, lleven un acuerdo. Es posible que usted lleve un acuerdo. Es que no hay una cosa buena ni mala para nadie. En estas cosas uno no puede dar receta. Yo le digo, ¿tu mujer está de acuerdo que ella te va a revisar el teléfono? Sí, bueno, perfecto. Pero si ella está de acuerdo, si ella no está de acuerdo, no se te ocurra violarle eso.
Claro.
No se te ocurra hacerlo porque la estás irrespetando. Una cosa muy mala es que tú no tengas confianza en la pareja tuya. La confianza es la base de las relaciones. ¿Cómo tú vas a ser socia mía y no vas a confiar en mí? ¿Cómo tú vas a ser mi mujer y tú no confías en mí? Eso es inaudito. Es decir, hay gente que no confían en ellos. No solamente que no confían, que ven a la pareja como un enemigo. O sea, tu pareja es tu amante, tu socia, tu compañera, tu amiga, ¿verdad? Pero no es tu enemiga. ¿Cómo yo voy a ver a mi pareja como un enemigo? Hay gente que trata mejor al vecino que al marido. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Te das cuenta? Entonces, esa persona es tu aliado. Entonces, cuando las relaciones se dan así, con madurez, eso baja el miedo. Porque tú dices, ella voluntariamente me escogió a mí.
Claro.
Y yo sé que si ella deja de quererme, me lo va a decir. Bueno, vamos a resolver el problema.
Y eso que te habla de la conquista, hablando de conquistar, yo quiero recomendarle que si usted quiere dedicarle un momento especial a su pareja, bien sea su esposa o usted a su esposo, invítelo a Paparazzi, ¿vale? Porque allí pueden tener una cita ideal. Ellos están ubicados en la avenida Francisco de Miranda, esto es publicidad, junto al Hotel Santa Cruz.